Caracol Podcast presenta.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Cordial bienvenida. Y el acompañamiento musical está a cargo de Alberto Basmagui Balán, un cartagenero, hijo de migrantes armenios y que se conoció musicalmente con el nombre artístico de Bob Toledo, quien desafortunadamente decidió quitarse la vida en San Andrés, ciudad que él había escogido para establecer un negocio de comercio después de retirarse de la música. Manejaba muy bien el inglés y por eso trabajó temas en ese idioma. Vive en Argentina, Bob Toledo, Caprichito. Muy bien, tema tropical para este día jueves. Martín, con las buenas tardes y para todos los oyentes en el país, un saludo muy especial a Santa Marta, que nos escucha en la 101.1 del FM, esperemos superando la crisis de invierno. Sincelejo, 106.3, Tunja, 99.3 FM. Martín, buenas tardes.
Buenas y santas. Buenas a todos. Pues sí, aquí en el programa muy pendiente de Tottenham contra el LASK de Austria y de toda la Europa League y todas las noticias del fútbol, Hernán. Sí. Numeral Peláez de Francisco en la W. Sí. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, veo que tanto va el agua, ¿no? ya, se acordó Martín y efectivamente es una invitación para los internautas. Porque hoy, después de lo que le pasó al Junior y lo que le puede pasar al América y al Medellín esta noche en Copa Libertadores, ¿en qué puesto cree usted que figura el fútbol colombiano, el que está en el campeonato profesional colombiano? Porque la selección está en otra clasificación de FIFA, por los logros o por su manejo de resultados. Pero queremos saber en qué puesto en Sudamérica, entre las 10 federaciones, está el fútbol profesional de la casa. ¿En qué puesto? Ya tenemos muchas respuestas, Martín, pero tenemos... Ah, bueno, vi que jugó Alfredo Morelos, jugó 74 jugó. Minutos y creo que ganó su equipo, el Rangers. No,
2-0.
Martín, iba ganando.
2-0 ganaron al estándar de Lieja, en Lieja, una ciudad acosada por la comparecencia amenazante, coaccionante del COVID. Resulta que es la ciudad más afectada de Bélgica y Bélgica es el segundo país más afectado por COVID de la Unión Europea. El primero es República Checa. Pues Glasgow Rangers visitaron al Standard de Lieja con algunas bajas, con 4 realmente. Ganaron 2-0. Morelos no hizo gol, pero fue titular.
Sí, 4 jugadores del Standard Lieja habían dado positivo, pero... Martín dice ciudad acosada. Ciudad acosada, la ciudad china donde llegó Juan Fernando Quintero. ¿Por qué, Martín? Porque es un centro bélico. Hay un conflicto grande con China, usted sabe. Movimiento de armas. Las autoridades locales del pueblo se llama Sichuan o la ciudad.
Shenzhen.
Y Shenzhen. Y entonces hay dificultades para todo. Y, por supuesto, cae el famoso examen médico y contrato de Juan Fernando Quintero. En Argentina ya no saben qué hacer para que esa plata aparezca. Pero bueno.
Sobre todo que están construyendo y remodelando el estadio, necesitan mucho dinero. Lo del estadio lo van a ampliar de 70 a 80 mil. O sea, es una inversión gigantesca, Hernán. Así que es un gran problema. Eso Shenzhen es cerca ahí a Hong Kong. Entonces vamos a ver en qué queda todo esto. Sí, pero es desesperante para Quintero, ¿no? O sea, sobre todo que es el reemplazo de James, ¿no? Como enganche en la selección, lástima.
Bueno, pero ya que hablas de estadio, ¿qué tal si la Dimayor se preocupa por el fútbol femenino? El estadio de Mosquera, si así puede llamar, que ayer vio al juego clásico Santa Fe Millonarios, la cancha Martín, un potrero. Se puede jugar, yo sé que se puede jugar en el potrero, pero no es para un nivel de una liga organizada, ¿cierto? Profesional, claro. Además. No, hombre.
Claro, no. Realmente
¿por qué no los dejaron jugar en techo, por ejemplo? Si aquí hay, ¿no? Mosquera. No, es la cancha. No por Mosquera, sino por la cancha, hombre.
Eso era de verdad un camino escarpado hacia el arco. realmente lleno de obstáculos y de promontorios y de peladuras, muy, muy, muy desesperante para
una
jugar.
Trocha. Bueno, correos, Martín. Orlando,
sí, señor.
Medina siempre nos escribe que si el factor público influye mucho en el rendimiento de un equipo que juega el local, yo no sé, yo creo que los jugadores profesionales, los que estamos viendo, pues sobre todo los de Europa, les da lo mismo jugar con o sin público, en el sentido de que juegan bien y se aplican a lo que tienen que jugar.
Yo creo que depende de la, de la competitividad de cada jugador. Ahora, sin público influye el local. Por ejemplo, los argentinos, pues digamos, a ellos les importa mucho el aliento del público y eso presiona a un árbitro. Entonces puede haber, para algunos jugadores, en cambio, puede haber menos presión del público. Por ejemplo, si un resultado no va en victoria para el equipo local, entonces la presión les puede jugar en contra. Eso depende, ¿no? Depende de cada jugador. Ahora, para muchos sí es muy importante ese apoyo del público, sobre todo para presionar al árbitro.
Hombre,
en ciertas decisiones.
Sí, hoy se enteró lo Guillermo Huertas aquí en la W, que es el día del tartamudo. Y preciso sale la noticia de James, que no juega por lesión contra el Southampton. Que si tenemos otro jugador, yo sí recuerdo a uno con mucho cariño, a Américo, el niño Quiñones.
Sí,
el que jugó volante en Bucaramanga. En Bucaramanga, no, en
América.
Tolima, sí, Bucaramanga también, sí.
En América, pero volante eso, de marca, volante de
sí,
marca.
Sí, pero Martín, pues es
sí,
una
James,
deficiencia.
Yo no recuerdo jugadores pues con eso, pero James, mire, resulta que pues ha tenido una lesión que no va a jugar contra el Southampton el fin de semana. Eso ha dicho Ancelotti. Esta noticia pues cae como un baldado realmente para todos los que hemos estado esperando estos partidos. Entonces, además, que preocupa es porque el 13 de noviembre hay eliminatorias, ¿no? Hay
eliminatorias, sí,
el
claro.
13 y 17 eliminatorias del el Mundial, partido contra Uruguay, ojalá que pueda estar. James parece que de pronto podría estar para Newcastle, para el partido contra Newcastle, que es el próximo fin de semana. Es un problema, un golpe que tuvo con Van Dijk.
Exacto, pero es un golpe empezando el partido. Y el hombre jugó así, es un problema muscular. Pero también perdió Ancelotti a Coleman, ¿no? Otro jugador.
Sí. Coleman y también Richarlison no juega el fin de semana porque está suspendido.
Ese está suspendido. Bueno, Carlos Cataño, ¿qué le pasa a los equipos colombianos en los torneos internacionales? Yo le voy a resumir, Cataño, y no sé si Martín está de acuerdo. La Copa Libertadores es muchísimo más que la Copa Suramericana. Si usted está en la Copa Libertadores, está en la élite. Si está en la Sudamericana, está en la segundona. Por eso, tres equipos ecuatorianos quedaron en la Libertadores y colombianos, al paso que vamos, ninguno, Martín.
Sí, pues él pregunta el señor Carlos Cataño, me encanta, además la pregunta es, ¿será que se asustan los colombianos? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé, hay momentos de verdad de dificultad donde parecemos sumisos, como obsecuentes, sí, nos falta rebeldía, nos dejamos pasar por encima, entonces ya se ven derrotados y falta ese espíritu de lucha, Hernán, muchas veces, ¿no?
Una resignación. Martín, a mí me dio pena ajena ayer cuando vi salir a Miguel Ángel Borja, que lo cambiaron. Está el equipo perdiendo en el marcador, perdiendo en el juego, desorienta. El hombre sale caminando como si nada lo afanara. Hombre, no digo que porque acelere su salida va a mejorar el partido, pero muestre por lo menos colaboración. Diga, bueno, ya que no jugué bien, hagamos que el que entre juegue mejor. No una lenta, no una pasividad,
sí, es que
Martín.
Yo no sé, sobre todo que, claro, el equipo la tenía muy difícil. Pero entonces nos falta competitividad. Mira, Guaraní con menos nómina pasó. Sí. Jorge Wilstermann con muchísimo menos nómina pasó. Primero en el grupo. Liga de Quito pasó. Delfín de Ecuador pasó. Es decir, ya es la quinta eliminación consecutiva de Junior en Libertadores. Equipos colombianos no pasan hace rato.
Es cierto.
Hace cuatro o cuatro años. Es que es
que
como
no pasamos,
una... Yo
Martín,
no sé.
Que no pasamos a octavos de final. Ni siquiera estamos hablando de cuartos, sino a octavos
exacto,
de final.
Exacto. Es que estamos hablando de algo embrionario.
Y
es
más,
que ni siquiera Martín, de llegar más allá.
Y te voy a decir que no ayuda mucho que la Dimayor, en un gesto pues muy bonito, felicite al Junior porque entró la Suramericana. Hombre, sí, pueden felicitarlo, escribirle, pero el problema no es felicitar a un equipo que no pudo seguir en la Libertadores, cae en una Copa de Consolación. Pero, hombre, hay que pedirle a los equipos, a los que estén pensando participar en Copa Libertadores, que esto hay que armar los equipos. Yo no dudo que Junior Martín, el América, el mismo Nacional, metieron plata para armar a los equipos, pero la plata no le rindió. Lo que consiguieron parece que no dio la talla.
Hay algo, Hernán, y es como, fíjate, no, así, no sé si es hilar muy delgado, pero es que realmente es como, nosotros, nuestra idiosincrasia es como una cultura rentista ahí. Es como la ley del menor esfuerzo. Ya una vez cuando hay que esforzarse más, entonces ahí bajamos los brazos. Yo no sé, vivir de la renta, pues, o sea, como nos gusta es eso. No el trabajo, el trabajo arduo, diario, no, vivir de la renta, eso está como ahí. Es como el deseo de todos, el sueño, vivir de la renta, es el sueño de nosotros.
Sí, Martín, y muchas personas se desaniman cuando uno dice que el nivel de fútbol colombiano es discreto. No, es que es discreto. No tenemos grandes figuras que muevan el torniquete, por decir algo, que inviten a la gente, y lo poco bueno que va saliendo se va. Entonces, ahora, los equipos se han vuelto un trampolín. Juegue bien, hermano, usted, y se va.
No, la nómina del Junior es muy buena, Hernán. La nómina del Junior y la delantera, Teo y Borja, son jugadores, pues, digamos, internacionales. Han triunfado, les ha ido bien. Lo de Borja, pues, bueno, no tanto en Palmeiras, pero hombre, es una nómina, es la más importante de Colombia y ni siquiera pudo pasar a octavos. La de Nacional me parece una buena nómina en Colombia. También la de Medellín, pues se le fue todo el mundo, digamos, ya hablando de equipos de Libertadores, y la América, pues sí, pues no es el América de antes, pues, pero tampoco es tan mala la nómina como para no competir, pero más hoy la tiene dificilísima la América también.
Bueno, de eso vamos a hablar, pero te quería decir, al menos Teo se dio el gusto personal de haberle hecho en la carrera que enfrentó a Flamengo 3 goles, le ha hecho siempre hizo 3 goles. Eso para ellos.
Mira,
bueno.
Hernán, hay un señor que llama Oliver Becerra.
Sí.
Y nos escribe sobre un arquero que hubo, que llama él Wolf Rubinskis, o que llamaba, porque ya cerró. Sí. El caspete, pues. Sí. Dice acá que es un actor lituano. No, Rubinski no era lituano, sino letón, o sea, de Latvia, de Letonia. País báltico también, pero es diferente, ¿no? Letón, y él estuvo en México, nos quiera hablar de él, porque estuvo en Millonarios, además que era un tipo enciclopédico, porque es que eso hacía de todo, Hernán, actuó con Cantinflas, sí, una locura, y fue arquero de Millonarios, bastante interesante,
Él nos dice
y tuvo
que
películas
en 1945 en el fútbol aficionado, pero
gol del Villarreal, y está jugando de titular Baca.
Ah, bueno, Carlos Baca. Muy bien.
Gol de Villarreal. Bien. Atención. Gracias, Equilio. Equilio me está pasando los datos, oiga.
Bueno, ¿qué tal? Vea, Millonarios 45, voy a buscar. Yo no lo tenía presente el señor. Porque el único arquero de origen lituano fue Vitatutas Kriskuonas, que era nacido en Argentina, hijo de lituanos. Bueno.
A Vitatutas, ¿sí? ¿Cierto? Vitatutas,
sí, me acuerdo. Vitatutas, sí. Grande y... Bueno, ya usted sabe.
Grande y perverso, y pues.
Sabe. Bueno.
ese sí era de Lituania, que es la misma ascendencia de Mocus.
Sí, ¿no?
Ah, claro. Sí. Antanas Mocus, de Vilna. Sí. Lo que pasa es que este es letón, y hay otro país ahí cerca que es Estonia, ¿no?
Estonia, Lituania
y Letonia. Exacto, que son los bálticos.
Aquí me confirman, Martín, gol de Milán. Lo hizo Krunic.
Ah, ok, ese es esloveno. Sí, no, me decía Equilio que gol de Villarreal.
Sí, de Baca.
Lo hizo, no. Lo hizo el japonés Take. Resulta que este japonés es un enganche chiquitico del Real Madrid, pues que es Cubo, pues el apellido es Cubo, pero él ha dicho en España que le digan Take, pero yo le digo Cubo. Y Baca, titular.
Muy bien.
Sí, señor.
Voy a leer algunas respuestas al numeral antes de la siguiente sección. El Búfalo, 1967. Me encanta tu pregunta. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Ah, no, ya la más o menos la hemos esbozado. Pero Juan dice, cuarto o quinto puesto entre 10 ligas. WB, puesto 6, detrás de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador. Edgar Carvajal es más pesimista. Si no fuera por Venezuela, bueno, Juan Pablo III dice nuestra liga es de quinta. Viendo los clasificados octavos en la Libertadores, Colombia quedó por debajo del fútbol boliviano. Bueno, pues sí, mirando los participantes, ¿no? En general, Martín, en esto no nos estamos engañando ni ustedes ni nosotros. Estamos muy por debajo del nivel. Ahora, alguien dirá, muy triste. ¿Y cuál es la solución? Pues hombre, tener el ojo y la plata, claro, para armar equipos de alto nivel. Porque con lo que tiene, por ejemplo, Junior, Nacional, América, Once Caldas, Tolima, con eso pueden reinar en el campeonato interno. Claro. Pero de allí a ir a ser protagonistas en la Libertadores es como difícil, Martín.
No, y también ser más competitivo. Yo te digo, la nómina del Junior tampoco es tan desastrosa como
no, es buena.
Para salir, para no avanzar a octavos, como te decía, pasó Delfín, pasó Wilstermann, repito, Guaraní. O sea, esos equipos que no tienen más nómina que Junior.
Bueno, gal de Lucas Moura. Gal. Tottenham 1, el equipo austriaco. Las 0, levantó un torbellino, un remolino de hojas secas cuando pasó. Raudo, veloz, mordaz, el gran Lucas Moura con una rueda propulsora de su tranco. Los extinguió a todos, amigos, con el paso de esa barbarie depredadora del brasileño. Un pase desde el fondo de zurda abajo de Davis. La pelota la agarra por la izquierda un centro de Vinicius. Le queda a Moura, le pega de derecha y comete la audacia, la intrepidez de exponer a la defensa del equipo austriaco a un verdadero asalto y una desprotección. Así que 1-0 ganando el equipo inglés.
Qué bien. Hay que verificar, Martín. Estoy buscando. ¿Estará jugando Davinson Sánchez?
Está. Voy a ver. Está Davinson Sánchez, titular.
Ah, bueno. Hombre, un bonito detalle. Martín tuvo un equipo alemán, el Bayer Leverkusen. Se juntaron, todo el plantel se juntó, mostraron una camiseta con el número 2 en un saludo a Santiago Arias. El Bayer Leverkusen. Bonito detalle, hombre.
6-2, Hernán.
¿Qué? ¿Ganó?
Los del Leverkusen ganaron 6-2 al Niza de Francia. Volvieron añicos realmente con Amir y Alario, Diaby, goles, Belarabi hizo el otro gol y Wirtz la joya. Ese equipo también tiene un mecanismo de oruga, Hernán, un panzer en esta Liga Europa, por lo menos hoy, porque ellos tienen un chasis bastante elástico, las ruedas son tractoras, son ruedas tensoras. Y son rodillos de retorno los equipos alemanes. Ayer me gustó también mucho el Borussia Mönchengladbach y por supuesto, repito, Mönchengladbach y por supuesto el Bayern Múnich.
Martín, está bien que yo mencione que hay problema bélico por allá en China, pero para que traigas a colación el pan, la oruga, el tanque, el carro. No, mejor dicho, tenemos, Kilio, esta sección, por favor. Hombre, una gran noticia, Martín. Hoy tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de la Asociación Colombiana de Preparadores Físicos. Presidente Elkin Sánchez, que aquel que fue asistente permanente de Maturana y de Bolillo Gómez. El vicepresidente es Carlos Eduardo Velasco, que es el preparador físico de la selección chilena. Y tuvimos la oportunidad, bueno, estaba también Rafael Baracán. Pero tuve la oportunidad de saludar en vivo y en directo, Martín, a Reinaldo Rueda, que es bueno decir, tuvo que empezar como preparador físico para ser técnico, Martín. Como esta historia te va a gustar. Resulta que él conoce al grupo Selección Brasileña de los técnicos, cuando estaba Parreira, Bonetti creo que se llamaba el otro, que eran los asistentes de Zagallo. Entonces el hombre hizo buenas migas con Parreira y le dijo, mire, yo quiero ser entrenador de fútbol. Entonces Parreira le preguntó, ¿usted ha jugado fútbol profesional? Dijo, no. Entonces mire, para que usted, por ejemplo, pueda acceder al cartón, al título de técnico, tiene que prepararse en educación física. Y dice Reinaldo Rueda, hombre, fui tan de buenas que la Universidad del Valle tenía un convenio con la Federación Alemana de Fútbol y yo fui a Alemania, tomé el curso de preparación física, lo hice y ya después pude acceder al cartón de director técnico.
¡Gol de Vaca!
¡Ah, qué bueno!
¡Gol de Vaca!
Frío, sí, ¿no señor. Lo estás viendo?
No, no, estoy viendo al Tottenham, pero bueno, lo importante bien, es dar la información, es dar la información. Bueno. Y cumplirle a nuestros oyentes, gol de Vaca 2-0.
Bueno, bueno, Yamid, muy bien. Bueno, la información es gol de Vaca, gana Villarreal. Bueno, y el otro que estuvo fue Francisco Maturana. Hubo un saludo de Jorge Luis Pinto desde los Emiratos. Hombre, 26 fundadores de la Asociación Colombiana de Preparadores Físicos. Me parece buena noticia. Porque este fútbol hay que ayudarlo, hombre. Porque
claro, si no... Hernán, 2-0 le gana el Villarreal al Sivaspor de Turquía. Sí, sí. La importancia hoy, Hernán, me imagino que hablaron de eso también, del GPS, ¿no? La aplicación de unos dispositivos, que eso tiene un chaleco, un dispositivo que rastrea, eso tiene una señal satelital. Entonces, cuando se enciende ese rastreador, ese mismo manda unas señales a un software que permite analizar y ver los datos, pues, pero en directo además, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene como tres fases o tres importantes puntos, ya para ir redondeando y no volver eso una técnica y un ladrillo, y pues un arenal arábigo para nuestros oyentes.
No, tenemos, Martín, y creo que lo tiene usted, un ejercicio, por ejemplo, con James Rodríguez. ¿Qué hizo en el partido? ¿Qué miden ellos, por ejemplo?
Sí, mira, la información recopilada, o sea, se divide en tres segmentos. Es el fisiológico, que pues hace referencia como al tema de frecuencia cardíaca, a los niveles de oxígeno o de fatiga que te da el jugador. Hay uno que llama el cinemático, en el que se agrupan todos estos datos, pero son de velocidad y le dan mucha importancia, aceleración, desaceleración. Exacto. O distancia recorrida, que es importante, pero es un tema complementario. El sustancial es la aceleración y desaceleración, en qué puntos y con qué intensidad. Exacto. Y por último, los parámetros de lo singular que puede hacer el jugador en la táctica, que muestran pues esos famosos mapas de calor por donde se mueve el jugador. Sí. Las distancias recorridas también sirven mucho para estructurar y programar entrenamientos, Hernán. Entonces, muy interesante el tema. Sí. Y ese tema para los preparadores físicos es vital, pues, y los técnicos.
No, y además, el preparador físico, se dijo hoy, es el hombre que más conoce el plantel. ¿Te acordás que le dicen a uno? No, es que tienen a fulanito trabajando diferenciado. Lo tienen en un costado diferente al grupo. ¿Por qué? Porque ese jugador, por una recuperación de una lesión, necesita menos carga, menos esfuerzo, en fin. Tiene una cantidad de elementos y es el que conoce al grupo. Es el que le puede decir al técnico, mira, fulanito está físicamente muy bien, pero tiene un problema sentimental que lo puede mortificar. Fulanito juega bien, pero está en proceso de separación. También va a tener lío.
Eso es cierto.
Puede jugar, pero es que tiene un hijo enfermo. O sea, el único que tiene toda esa información es el preparador físico.
Claro, claro. Bueno. Y ya para redondear también, hay un preparador físico de los que tiene Leeds, que habla, un tipo Robinson, que habla de la importancia que ellos le dan a esas distancias recorridas, pero en altas velocidades. ¿Ya? O sea, la distancia de las aceleraciones, esa intensidad de aceleración del jugador. Bueno, entonces que eso también, digamos, ese punto es importantísimo. Además, pues, de lo de la frecuencia cardíaca, exposiciones, pues, de mucha velocidad, esfuerzos repetidos.
Viendo a Junior anoche, por ejemplo, yo decía, hola, ¿cómo se multiplica o intenta multiplicarse Didier Moreno? Y lo sacaron. Pues, que no sé si está agotado. Pero vi otro. No, es que Borja jugó en dos velocidades. Lento y parado. No jugó más.
Sí, No.
Estaba en otra onda. Hoy me dice, Martín, ¿será verdad? Hoy dice un oyente desde Barranquilla que es que como los FUAR dijeron que no iban a adquirir el pase, que el jugador... No, yo no creo. Si a vos te están pagando un salario cumplido y bueno, hombre, tenés que entregarte a responder nada más. Que es que no van a renovar. Bueno, espera que termine y después, pero en el momento, tenés que tener compromiso con el equipo.
Pero por Dios santo, con ardentía, hombre, de manera febril. Hernán, sí. Hoy América juega contra Gremio, ¿cierto? Y debe ganar con buena diferencia de goles para clasificar a octavos. Pero si gana América, dependen de que Católica, que tiene 4 puntos, América 5, en Santiago le gane a Inter de Porto Alegre, que tiene 8. Entonces, América y Católica deben ganar con buena diferencia de goles. Una locura. O sea, es decir, es Marco, casi... Casi pues
gal del Tottenham, gal de Bale, 2-0, minuto 27, el galés, el zurdo, anota el segundo, brotó la execrable hueste del Tottenham, una pelota por izquierda, Hernán Reguilón, a mí me encanta el jugador, Reguilón por izquierda hizo ochas y palos, la sacó, una jugada de bandera, le queda la pelota por el sector derecho, aquí se entra la media y viene, ahí viene un autogol, se entraba Bale de zurda y la pelota la intercepta un defensor del equipo que está enfrentando en este momento el Tottenham, y entonces anota el 2-0, Hernán, anotando entonces, el 2-0 Tottenham.
Se lo quito a Bale. Autogol.
Contra el equipo austriaco. ¿Ah?
¿Autogol?
Sí, autogol. Bueno. Se lo dieron al defensa. Le va ganando el Tottenham 2-0 al LASK de Austria.
Muy bien. Bueno, Martín, pero volviendo a la Copa Libertadores, anoche vi pedacitos de Independiente del Valle Barcelona. No, ese equipo Independiente del Valle, Martín, es mucho más que Barcelona de Guayaquil y lo sacó. Y los ecuatorianos metieron a Delfín, a Liga Deportiva de Quito y al Independiente Valle, del Valle. Tres, sí. A falta de uno.
Entraron. La primera vez, ¿no?
Hombre, sí. Pero...
Ecuador tiene unas bases, de verdad, tiene unas divisiones menores muy buenas, Hernán. Ese equipo tiene mucho futuro, lo vimos en Selección Ecuador. Ese equipo en Quito es una amenaza constante y tiene buenos jugadores que vienen de, pues, sobre todo que los ha impulsado mucho lo que ha pasado con Independiente del Valle, ¿no? Y, y el técnico Ramírez.
Dos equipos colombianos van a las 7:30 de esta noche, ¿no? América.
Sí.
En Porto Alegre y el Independiente Medellín en Asunción. Frente a Libertad.
Libertad Independiente de Medellín, que es una locura de partido.
Tengo noticia del Medellín, Martín, para que te tranquilices. El señor Giraldo es el presidente o el dueño del equipo. No, sí, el presidente es un señor Vélez y el señor Giraldo es el dueño. Pues, hombre, advierten que ellos, por un convenio de confidencialidad, ya tienen adelantadas conversaciones con un inversor extranjero, pero que no dan el nombre para no entorpecer la operación y tal. Pero yo no sé si será una forma de tranquilizar a la hinchada del Medellín diciéndoles paciencia, que sí, va a haber cambio de dueño y que ese dueño va a traer forma de invertir. Muchos seguidores del DIN creen que en el fondo está ese grupo que maneja al Manchester City y a otros 9 equipos en el mundo. Puede ser, ¿no?
El City Group. Pero, Hernán, mira, para terminar los datos del América, que los hinchas pues oyen este programa.
Espero.
Mira, si América no gana Gremio en Porto Alegre, debe empatar y que la Católica empate o pierda con Inter de Porto Alegre. Todo es un enredo. O sea, para el paso de Sudamericana, pues si Católica empata y América también clasifica. Si Católica empata y América también empata, entonces clasifica a Sudamericana el América. Si Católica gana y América empata o pierde, pasa Católica en Sudamericana y América entonces, pues queda eliminado. O sea, esas son las posibilidades de América.
Te voy a poner en plan de que sos el técnico del América. Entonces yo te digo, Martín, mira, si el equipo empata, casi seguro seguimos en Suramericana, porque de pronto es más fácil intentar empatar en Porto Alegre que ganar en Porto Alegre.
Puedes tener
¿Vale
razón.
El raciocinio? Pero,
puedes tener razón, ¿eh?
Pero depende de Católica.
Claro, ahora, entonces a América le toca tomar toda guisa de precauciones, prevenciones, Hernán, muchas discreciones, mucha cautela y no ser nada vacilante, ¿no? Por el peso de la evidencia nos ha dicho que sí han vacilado, que sí han dudado.
Claro.
Entonces, hombre, hay que tener unas pautas bastante estrictas, unas leyes rígidas en defensa y casi que marciales, Hernán, por favor.
Bueno, tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque llega el espacio musical que pertenece a don de Francisco. A ver, ¿qué nos trae hoy?
Llega el espanto musical. Bueno, hoy les tengo una sorpresa bellísima, Hernán.
Bueno, a ver.
Resulta, es el bajista David Ellefson de Megadeth, el cantante de Ministry Al Jorgensen y el baterista de Anthrax Charlie Benante con la canción Auf Wiedersehen. Adiós, truco barato, porque es Auf Wiedersehen, Cheap Trick. Adiós, truco barato. Aquí viene, ojo, ojo.
Mira, Martín, me vas a perdonar, pero
sí.
¿Por qué el grupo, el fondo musical supera a los de... Ponele cuidado, y cantan bien los de atrás, pero están muy atrás.
¿No? Claro.
¿Cierto?
No, es que ellos cantan como dejando escapar como un hálito, ¿no? Como un resuello muy fragoroso, muy
Martín.
Potente. Entonces, uy, casi gol del Tottenham, Hernán. Sí, esto es una banda, esto realmente está, ahí estamos viendo que sueltan todo un arrumaje, todo un chubasco.
Pero no me
sin
dijiste,
cortapisas.
¿Era banda alemana, americana, inglesa, qué?
No, es que tiene un gringo, un alemán,
ay, no.
Y tiene otro gringo de ascendencia italiana, entonces son dos gringos y es un trío.
No.
Es como
no
los Panchos.
Deja así.
Como los tres diamantes, pero...
Ah,
como...
bueno, ya, sí, porque ya, sí. No, qué trío, Martín.
Sí, sí.
¿Este disco de cuándo es? ¿Deja canción de cuándo?
Acaba de salir hace 2 semanas. Es para volverse loco, ¿eh?
Yo creo que están perdiendo el tiempo, pero bueno. Mire, esta pausa y seguimos. Ya la vamos a tener, pero quiero contar rápidamente, Martín, correos de última hora. Entrando, con Bob Toledo arrancamos, que estamos muy bien, pero aquí un oyente dice, como que si era mejor el ruidito del taladro de ayer que la musiquita de Francisco, dice Gómez. Pedrero dice, tremendo truco barato de este rock. Bueno, otro dice, parece falta de respeto, dice Daniel Trejos, que no pongan a Luis Aguilé en el paréntesis musical, pero ¿qué hacemos?
Ay, bueno, Hernán, le hicieron penal a Vaca. En ¿Así? Villarreal. Villarreal va ganándole al Sivasspor de Turquía 2-0. Así que pues, se puede poner 3-0. Penal contra Carlos Bacá.
¿Lo vas a describir? No.
No, porque tranquilo. Estoy en Tottenham contra el Lask de Austria.
Muy bien.
Entonces, bien. Si me pongo a cambiar en armo un zapero con un sancocho.
Yo te he dicho que compré otro. Ve, es que ayer Amaranto Perea dijo algo sobre el fútbol de Colombia que obviamente ha causado roncha. Escuchemos lo que dijo Amaranto. Yo creo,
de acuerdo,
Martín.
De acuerdo.
No, la gente puede creer, no, que mire, que es una disculpa porque perdió. No. Sáquenlo del tema y en el fondo tiene razón. Nuestra liga no es competitiva en el exterior. Acá adentro, sí. Usted puede aquí ver buenos partidos, equipos que juegan bien, de pronto, otros no tan bien. Pero cuando salimos de la frontera, mejor dicho, salimos del aeropuerto, estamos liquidados, Martín.
Sí, lo que pasa es, Hernán, también me parece, además de eso, puede tener razón, pero también es respetar escrupulosamente la intensidad, el deseo, la competitividad, que eso es algo que a veces uno lo ve perdido cuando un equipo colombiano la tiene cuesta arriba.
Sí.
Entonces eso me preocupa, porque sí, lo que vos decías ahora, lo que usted, don Hernán, decía ahorita con Borja, ¿no?
Sí, hombre, puede que yo sea inferior, pero por lo menos haga la intención, trate de hacer las cosas mejor, de ponerle, sí, pues, ¿no?, cierta cosa. Mira, sobre eso, y le quiero dar crédito, ¿dónde me perdió este tipo? Henao, que es un hombre que lleva estadísticas simpáticas. Luis, señor, aquí lo tengo.
Luis,
me manda lo siguiente. Dice, mire, aquí está el retroceso. De 1970 al 2000, es decir, 30 años, equipos colombianos llegaron a 8 finales de la Copa. América a 4, Nacional a 2 y Cali a 2. 8 finales en 30 años del 70 al 2000. Y en ese mismo periodo, en 13 semifinales estuvieron equipos colombianos. América 5 veces, Millonarios 2, Nacional 2, Cali 2, Tolima 1 y Junior 1. Y aquí viene el rollo, Martín. En los últimos 20 años, 2 finales. Nacional en el 16 y el 11 en el 2004. Títulos. Y 3 semifinales.
Sí.
Entonces, es fácil de decir que entre el 70 y el 2000 fue la época donde los equipos colombianos entendieron la importancia de la Copa Libertadores. En los últimos 20 años, nada, Martín.
Sí, un bajonazo tremendo. Claro, eso es esa época de la que habla Luis Arturo, la digamos la mejor, la de más beneficios, más dividendos y muy nutridos, muy copiosos. Pues sí, es otra época, una época donde había una inversión gigantesca, una inversión demasiado alta y pues ahora no hay cómo, o sea, no hay cómo y pues es muy difícil competir con, digamos, esas empresas brasileras, patrocinadoras del fútbol, por ejemplo, de Flamengo, de sí, es que hay que ver la nómina, son equipos como con jugadores hechos, inclusive que han tenido recorrido en Europa.
Sí, es que, bueno, es que estaba pensando esto, Martín.
Y los argentinos.
Sí, pero tomo la referencia del fútbol ecuatoriano, que tiene 3 equipos en los octavos de final. Puede que alguno llegue más arriba, pero lo que digo es que de pronto pueden tener los recursos tan limitados como los nuestros, porque cierto, independiente sí. Del Valle, básicamente son jugadores ecuatorianos y uno que dos argentinos, pero de poca monta, digamos, de poco nombre. ¿Sí?
Sí.
Liga de Quito, pues calcula que una de las grandes figuras es Martínez Borja, que pasó por el América. Lo que cual quiere decir que lo que ganaba en América de pronto le pagó un poco más la liga y se fue. Pero el Delfín, tampoco, Martín, no jugadores uruguayos. Modestos.
Delfín tiene buenas divisiones menores, Independiente del Valle, y ellos están aprovechando mucho como el tipo de jugador ecuatoriano, que es especialmente potente, y hay mucho talento ahí en esa costa, en la costa pacífica, y entonces están tratando de explotar bastante bien todos esos recursos que se dan silvestremente, pero encaminarlos, encauzarlos con un orden, con una estructura, con una buena organización. Y eso lo están haciendo los ecuatorianos. Y sí, eso lo podríamos hacer en Colombia también.
Claro.
Pero no, es que mira, de verdad, los últimos años es muy decepcionante toda esa
competencia. Yo te doy el ejemplo.
Estas competencias.
Aquí hay equipos que tienen claro el objetivo. Envigado. Envigado no quiere ser... O no se atreve a ser campeón, ni presenta o pretende ir a la Copa Libertadores.
Pero no le da para competir afuera, fíjate. Pero no le da para competir afuera tampoco.
No. Exacto, no. Pero su objetivo es otro, transferir jugadores al exterior. 1 o 2 cada año. Listo. Está bien. Y no se le puede criticar porque pues se conoce a sí mismo. Pero yo digo, si Junior, América... Por ejemplo, América, se le fueron jugadores importantes de la campaña anterior. No los pudo reemplazar, Martín. No los pudo. El América se sigue sosteniendo en la calidad de Dubán Vergara, que no sé si va a durar mucho tiempo ahí, y un más o menos un esquema bien organizado, pero no le alcanza para afuera ser protagonista. Es que yo viendo... Es decir, decime, ¿cuántos jugadores contrató Junior? O el caso de Nacional, que dice que tiene 30 jugadores profesionales.
Sí.
Yo puedo tener muchos, pero si no tengo calidad, no tengo nada. ¿Ah?
Sí, claro. No, pues el Junior, digamos que hizo una inversión grande. En jugadores hacia, digamos, jugadores delanteros. Atrás, digamos, trajo un jugador de Europa hace unos meses, como Germán Mera.
Sí.
Que estaba en Brujas, que es un jugador que pues que tenía ya nivel de estar en un fútbol como el de Bélgica y lo trae el Junior. Es decir, el Junior ha hecho unas inversiones altísimas, pero una vez, digamos, ha tenido resultados adversos, uno es lo que yo reclamo a veces, es una falta de competitividad, es decir, una falta de rebeldía, de, de no sobreponerse pues a las situaciones adversas, a resultados. Y me parece que los equipos colombianos cuando les dan un golpe no se levantan tan fácil. Eso es algo que tenemos en la mentalidad y que ojalá algún día lo pudiéramos cambiar. Hemos tenido milagros, como esa vez que tenía que golear Colombia y ocurrió el 5-0 o el 1-1 contra Alemania o el 4-4 de hace tanto tiempo.
Sí, pero mira.
Pero son milagros.
Creo que, Martina, aquí hay una cosa clara. Si no hay ambición, en el mejor sentido, ambición de ganar, de superarse, estamos perdidos. Es decir, seguiremos con esa apatía o con esa resignación, como la quieran llamar. Pero bueno, hoy, por ejemplo, entiendo que la selección Colombia está clasificada en el 10º lugar del escalafón de FIFA, pero eso es la selección, ¿no? Que es básicamente un equipo que juega en el exterior, no juega acá.
Sí, ¿cierto? Sí, quedó de primero Bélgica, de segundo Francia, de tercero Brasil, Hernán. Bueno, Colombia décima, mira que Argentina octavo.
Bueno, está bien, pero esa es una clasificación, pero la local es la... Ve, tengo noticia de un jugador colombiano que no hemos podido que... Iván Angulo, un muchacho de la sub-20, un punterito, un extremo, que juega bien, lo adquirió Palmeiras. Es más, alcanzó a compartir con Borja en Palmeiras, pero no teniendo puesto y siendo muy joven, lo cedieron a Cruzeiro de Belo Horizonte, que está en la segundona, en la segunda división. En Cruzeiro, desde marzo, no ha podido jugar, no por culpa de él, sino porque la FIFA tiene sancionado a Cruzeiro y le impide contratar jugadores. Entonces, apareció el Botafogo de Río hoy y creo que Iván Angulo terminará en el Botafogo, ojalá, para que juegue, ¿no?
Donde está Carlos Rentería, Iván Angulo, extremo derecho. Sí. Que estuvo en la sub-20 en 2019. Bueno, pues es que, claro, Cruzeiro al no poder contratar por sanción, por las deudas que tiene, pues entonces le toca soltar el jugador. En este equipo Botafogo ya hay un colombiano, Carlos Rentería, el de Buenaventura, y está de 14 ese equipo, el Botafogo, está a 3 puntos del descenso, está en una zona de riesgo, y ahí llega Iván Angulo, el Botafogo de Río.
Y te cuento que anoche el Vasco perdió en la última acción, creo que con Corinthians, perdió 2-1 y anda en mala racha. Bueno, Martín, ¿a quién se le llama latifundista? ¿A quién? ¿A qué persona?
Hoy salió una noticia, Hernán, que me dejó absorto.
¿Cuál?
Mira que resulta que Batistuta, jugador que... pues le fue muy bien en Italia, en Inter, le fue muy bien sobre todo en Fiorentina y en Roma, en la Roma y en Qatar. Resulta que Batistuta tiene 126 mil hectáreas. Yo cuando vi la noticia dije, no puede ser.
No
puede ser. No puede ser. Yo no pueden ser 126 mil hectáreas. Pues sí, 126 mil hectáreas tiene el señor. ¿Qué pasa? Que esta tierra en la provincia de Santa Fe que él fue adquiriendo, fue comprando, él tan solo ha abonado impuestos sobre 400 hectáreas de esas 126 mil, Batistuta. El expresidente de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, lo acusó. Dijo que no paga impuestos sobre esa tierra. Batistuta y su papá, el señor Osmar Batistuta, cultivan soya ahí. Es un territorio que es dos veces la ciudad de Reconquista en la provincia de Santa Fe. Es un latifundista. Entonces están escandalizados con esta situación. Claro, pero ganó salarios astronómicos, ¿no? 9 temporadas en Fiorentina, 3 en Roma. Tú.
¿Cómo es que llama el funcionario que lo denuncia?
Él llama Pedro Peretti.
Don Pedro, si es tan amable, viene unos días a Colombia y va a encontrar usted aquí.
No.
Los
belleza,
latifundistas,
oiga,
de baldíos, eso quedó en la nebulosa. Aquí, tierra hasta en el ombligo.
Vean. Es cierto.
Pero oíme este cuento. Que
además que han adquirido muchos de manera fraudulenta, ¿no?
Bueno, pero en este caso hay que decir, ¿cuántos años jugó Batistuta en Italia? ¿15 años?
Mira, sí, pues jugó 14 años.
Jugó 14 años.
9 temporadas estuvo en la Fiorentina. 3 en Roma, 1 en Inter. 13 temporadas, casi 14. Y 2 temporadas en Qatar, donde él redondeó una faena donde puso el listón en la cúspide como los jugadores argentinos que más dinero ganaron. Y él todo, o sea, lo invirtió ahí, en Santa Fe.
Billete sí consiguió, bien trabajado, lo invirtió, pero se le olvidó pagar la proporción.
Los impuestos, sí, señor.
Bueno, la FIFA
Batistuta
le ratificó a Trovato, aquel que fue presidente del Olimpia del Paraguay, que arregló partidos y resultados y lo descalificaron de por vida, le ratificó la sanción. El tipo fue tan descarado, Martín, que quería que lo reivindicaran. Le dijeron, hombre, no, ya, listo, ya.
Es una papita, creo, ya.
Bueno.
Elegante, mira, sancionado de por vida, multa $107,000 además por amaños de partidos. En 2018, en 2019, descubrieron su vinculación con la empresa de apuestas paraguaya Apostala. No, y entonces ese señor, con esa empresa Apostala, ahí él sabía, pues él cuadraba los partidos, ahí llegaba y le daba plata a defensores contrarios. Olimpia ganó apertura y clausura en 2018 y 2019. Está contaminada, entonces están contaminados los títulos por este señor Trovato, que ha sido expulsado del fútbol para siempre.
Bueno, ayer seguramente alguno de ustedes vio, o varios, el intercambio de palabras entre Guardiola y Conceicao, el técnico del Porto. Ah, se nos olvidó anotar, Martín, el gol de Luis Díaz, a pesar de la derrota, fue calificado en Europa hoy como un señor gol. Es más, hoy salió algún allegado a River y dijo, ese era el jugador que quería Gallardo, Luis Díaz.
Es cierto, me acuerdo.
Tarde, pero bueno. No.
Sí, fue muy intrépido, ¿no? Muy...
El problema de Guardiola y Conceicao por separado fue,
sí,
que
lo
cada
vi.
Uno le hizo reclamos al cuarto juez o al árbitro, no sé.
Es cierto.
Pero
mira que vi la rueda de prensa de Conceicao, ¿no? Aquel portugués volante era muy bueno, era como un ñato, era como un tractor pequeño, no, que jugó en la Lazio, en Inter, en Porto. Bueno, resulta que pelearon, sí. Porque dice Conceicao que en la rueda de, ahí en la rueda de prensa decía, pues resulta que antes del partido Guardiola alababa a Portugal, que era su fútbol, su estructura, su talento, y en la raya habló pestes de nosotros los portugueses. O sea, no fue agradable ni él ni sus asistentes tampoco. Lo hicieron un pasar incómodo ahí en el banco, pues, es decir, le está diciendo falso, pues hipócrita, porque uno dice una cosa y luego en el partido sale con otra.
Guardiola. En los asesores está la joya de Lillo, en los asesores de Guardiola.
Sí, ahora, si habló mal de los portugueses, pues Guardiola en su equipo tiene a Bernardo Silva, portugués, tiene a Rubén Díaz, el central, ¿no?
Sí, claro.
No sé cómo habrá sido eso, pues, pero eso es lo que dice Conceicao.
Y quién sabe qué.
Ya quedó ahí, digamos que eso no pasa. Sí,
después,
ya quedó ahí, pero eso sí alcanzó a decir.
Saludar y que ya, que todo es como la JEP. No, ya, listo, perdón, ya, se acabó. Ve, poneme en cuidado. ¿Recordás a Miguel Ángel Santoro?
Sí, el arquero.
De Independiente, yo decía Independiente Medellín. De Independiente Avellaneda y al Chivo, claro. Pavoni. Uy, este sí.
Sí, era un lateral.
Que jugaba con Peluquín, ¿te acuerdas? Como Carlos Quieto.
Sí, y con un bigote como el de Pandolfi,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Sí o no?
El Chivo Pavoni. Bueno,
oye, sí, pues ese Chivo, sí, claro.
No, mirá que Independiente, contame, en su nuevo estadio resolvió darle a cada tribuna nombre de jugadores. Creo que hay una de Bocchini, ahora hay una de Santoro, una de Pavoni, lo cual demuestra que Independiente vive del recuerdo de las copas por allá de los 70, ¿no?
Ya. Sí, Santoro. Mira que Santoro estuvo en el Mundial de Alemania 74 y fue suplente de Carnevali. Carnevali fue el arquero que era de Rosario, Santoro el arquero de Independiente. Y Pavoni también jugó en ese Mundial, Hernán. Era el lateral izquierdo de Uruguay.
Sí.
Uruguayo era el Chivo. Y en ese Mundial del 74 él hizo un gol a Bulgaria. Hizo el gol de Uruguay Pavoni. Y vos te acordás que esa Holanda del fútbol total, pues hizo ochas y como si fuese poco también panochas contra Uruguay, pues le ganaron 2-0 y Rep fue tremendo. ¿Te acuerdas de ese puntero,
holandés,
ese delantero Rep?
Sí.
Uy, qué jugador, Hernán. Qué marranada. Y Cruyff, pues por supuesto. Y Neskens.
Aquí del
Surbier.
Rensenbrink. El Festival Internacional de Cine me dice, ningún equipo colombiano está jugando bien. Por eso los pésimos resultados en torneos internacionales. La culpa es de los directivos por su mediocridad. Ellos te van a decir, los directivos, que no tienen plata. Ellos te van a decir que no hay manera de montar un equipo. Pero, hombre, yo creo que sí hay que hacer algo, ¿ah? ¿Cierto?
Sí, digamos que esos jugadores que vemos en selección, que están más curtidos, más consolidados, pues uno les ve como otro ropaje, ¿no? Digamos, es una selección, es un fútbol de más follaje. Pero lo que estamos viendo en los inicios de estos jugadores, algunos veteranos y otros que están empezando, pues es una actitud que no está bien. No tienen esa presteza que deberían tener para enfrentar un torneo como la Libertadores. Hasta ahora lo que hemos visto en los últimos años, y gracias a los datos de Luis Arturo Henao. Hernán, en PSV Granada resulta que jugó Luis Suárez, pero no hizo gol. Granada le ganó el equipo holandés 2-1, sí, le ganó 2-1 ese equipo holandés, el colombiano jugó. El Estándar de Lieja, como te decía, pues que perdió con Rangers y estuvo Morelos, y en Napoli contra el AZ Alkmaar, que también tiene problemas graves de COVID, jugó con muchas bajas el equipo neerlandés. El AZ le ganó al Napoli, Ospina estuvo en el banco, tapó Meret, Ospina no fue titular en el Napoli que perdió.
Bueno, aquí... Espérate a ver que aquí me manda un dato del año 45, José Villanueva, un millonario Santa Fe del 45, a raíz del comentario del arquero. Y no, el arquero de Santa Fe fue, en esa época era Alarcón, Lara, toda la alineación, Lara y Guardiola, Franco, Ferro y Quintero, Prieto, Castro, Robledo, Lara, Mendoza. En Millonarios el arquero era Tapias, Rodríguez, Maneja, Montaña, Orozco, Martínez, Castillo, que era Alfredo, Fandiño, Paz, Guzmán y Cavillón, ¿no?
Hasta bueno, gracias. No, pues ese Rubiskis, nos dicen que estuvo, pues según lo que hay, pues con la información, en el 46. Él actuó en películas con Cantinflas, con Pedro Armendáriz, con uno de tus ídolos, Negrete.
Bueno. Ah, Jorge Negrete.
Negrete.
Sí, señor.
Sí. Que Negrete. Y era de manera de todo, ¿eh? Rubiskis. De todo, que... de todo, de manera judoca, luchador.
Negrete quería incursionar en la música culta, en la música clásica. Y le dijeron, maestro, ahí no gana nada. Entonces el hombre dijo, ah, bueno, entonces tocó rancheras. Y entró al campo de la música, digamos, liviana, a la ranchera. Y fue el competidor de Pedro Infante. Bueno, Martín, aunque no lo creas, ya llegó don Yamit Palacio. Yamit, buenas tardes, hombre. ¿Qué tal?
Hola, don Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para usted aquí, como soy, la desinfectando y limpiando.
¿Por qué?
Ah, qué bueno.
¿Está en cabina?
Sí, claro, yo casi siempre estoy en cabina.
Uy, no. Ya. ¿Cómo está la llegada?
¿Cómo la estás pasando?
¿La calle cómo se ve? ¿Medio desocupada? ¿Ocupada?
No, pues depende del sector, pero pues por aquí en Chapinero sí todavía un poquito desocupada, para su información. Ah. Y Caracol sí está casi 100% desocupada. Somos pocos los servidores de esta, la primera gran cadena radial colombiana, que venimos a transmitir desde la cabina.
O sea, Martín, nosotros, nada, tenemos que ir apoyar la causa.
Para evitar lo que a veces pasa con las telecomunicaciones, el coitus interruptus y ese tipo de cosas.
No, pero mira que, pero fíjate que uno le rinde mucho el tiempo así, ¿no?
No, pues claro.
¿Así como saliendo de la cama?
No, es que el tiempo, no, yo sí imploro, pues que, pues es decir, es, así está. No, pues me parece
no
que
gastar
está
ropa.
Bien, las cosas van bien.
No
así.
Gastar gasolina.
No gastar ropa, les llevan el almuerzo hasta la cama, desde ahí transmite.
No gasta gasolina, no gasta parqueadero, nada. ¿No?
Y en champú no me gusta, muy poquito.
No me gusta ser quejumbroso, ¿vis? Pero... ¿No? Pero realmente, no, pero realmente esto a algunas personas y no toca movilizarse tanto. Entonces esto, digamos...
Don Hernán, ¿a quién estaba mencionando usted de la época de Pedro Infante?
A Jorge Negrete.
Ah, pero ambos estuvieron en el cine, ¿no?
Sí, señor.
Y en la XCW, que era la poderosa radio mexicana.
Sí, señor.
Sí, claro. El cine. Ellos estuvieron con el Indio Fernández, ¿ve?
El Indio Fernández, sí, señor, vea. Sí, y Sara García, director. Se llamaba.
¿Y María Félix es anterior o posterior?
No, es de la época.
No, ella claro, es de la época, con Negrete, claro, con
Y después y con Lara. Con Lara, creo que fue así.
Con Agustín Lara.
Fantástico. Hoy les propongo que se queden con nosotros durante la tarde para hablar de emprendimiento, para hablar de causas filantrópicas, para hablar de proyectos ecológicos, para hablar de tecnología. Todo eso hace parte de nuestro menú de la hora del regreso para que lo compartan con nosotros y con los oyentes. Don Hernán, don Martín.
Muy bien.
Claro que sí.
Gracias.